Bueno, pues antes de proceder a la continuación del pleno, quiero, de parte de toda la corporación, manifestar nuestras condolencias por el reciente fallecimiento de la madre de nuestro jefe de servicio de urbanismo, Marc Antonio Pelayo, y le quiero trasladar, de parte de todo el Gobierno municipal, pues nuestras máximas condolencias. Dicho esto, pasamos al octavo punto del orden del día, moción del Grupo Municipal Socialista con registro de entrada 3.000.
Una cuestión, señor sí. González. Ha dicho el nombre de todo el Gobierno Municipal. Yo creo que debiera.
De todo el Ayuntamiento, decir, he dicho también.
¿Me permite hablar, por favor, o me interrumpe otra vez? En lugar de decir el Gobierno Municipal, debiera decir la Corporación Municipal.
Vale, pues la Corporación Municipal. Disculpe la terminología por las horas. Octavo punto del orden del día, moción del Grupo Municipal Socialista, con registro número 3.900, para la creación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Gracias, señor alcalde. Como muy bien ha puntualizado el señor alcalde, ha habido una pequeña modificación en la terminología empleada. El secretario del Ayuntamiento en la Junta de Portavoces pues nos reflejó la anomalía que contenía el enunciado y por parte de este grupo pues se presentó un documento reconociendo como no cabía de otra manera esa anomalía y modificando un poco el contenido. Un contenido que pasó a dar lectura. Los consejos municipales de participación ciudadana son entidades fundamentales en la estructura de la gobernanza local. Actúan como vínculo de comunicación e intercambio entre la ciudadanía y las autoridades municipales, haciendo posible a su vez que los ciudadanos, a través de este órgano, puedan ejercer su capacidad de pronunciamiento y, en su caso, decisión sobre las políticas que afectan a la comunidad, fomentando con ello el desarrollo de una democracia más participativa, inclusiva y transparente. El Consejo Municipal busca fomentar una mayor implicación de la propia comunidad en la gestión de los asuntos públicos, con el paralelo objetivo de asegurar que las políticas municipales reflejen las necesidades y deseos del conjunto de los vecinos. En el caso de Laredo, este órgano consultivo está previsto y regulado en el artículo 19 y sucesivo del vigente Reglamento de Participación Ciudadana publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 14 de junio de 2016. Por todo ello, por todo lo anterior, este Grupo Municipal Socialista somete a consideración del Pleno para su análisis y aprobación si procede la siguiente propuesta de resolución. Aprobar la constitución del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Laredo, regulando y desarrollando las competencias inherentes al mismo en los términos reflejados en el vigente Reglamento de Participación Ciudadana de nuestro Ayuntamiento. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Gracias. Estamos a favor de la moción y votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, pues me alegra ver esta moción. Y para empezar a trabajar ya me gustaría saber si esto se ha hecho ya alguna vez y si se sabe quién ha sido secretario o secretaria con anterioridad. O sea que no se ha hecho, ¿no? Entonces, desde el 2016 no se ha creado este Consejo de Participación Ciudadana. Constituido, sí. Hay que constituirlo, pues bueno, pues me tocará a mí constituirlo probablemente. Lo que podríais haber hecho hace 4 años también, pero bueno, lo constituiremos. Sí, sale a favor, claro.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Hola Cantabria también va a votar a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Evidentemente, se constituyó otro órgano que forma parte también y que está recogido en la propia ordenanza, como es el Consejo Local de Igualdad, que ahora presides. pero no dio tiempo o no nos apercibimos de constituir este consejo, ¿no? Bienvenido sea. No voy a hacer más intervenciones porque en realidad la propuesta es clara y no merece ser ampliada en más detalle. Muchas gracias.
Le agradezco. Tiene la palabra el portavoz de Hacemos Laredo. Perdón, de Unidos por Laredo.
Prefiero ser de Unidos por Laredo.
Bueno, ha sido un lapsus mío. Cada uno será de su partido político.
Es que no
disculpe,
me deja hablar.
Discúlpeme.
Siempre me interrumpe.
Es que me he equivocado
tiene
yo.
Es como un resorte. Siempre que hablo yo, usted habla. Pues nada, hable usted. Nada.
Venga, pues tiene la palabra el portavoz de Hacemos Laredo.
Si es que me da miedo hablar, porque cada vez que hablo me interrumpe.
¿Vas a hablar? ¿O sigo con otro turno? Adelante, Hacemos Laredo.
Pues a mucha honra de ser de Hacemos Laredo, sin desmerecer a nadie, ¿vale? Bueno, vamos a votar a favor de la moción. No vamos a hacer leña del árbol caído, pero sí es verdad que me hubiera gustado, y además como ese Consejo Municipal de Participación Ciudadana en su composición se prevé que esté integrado también por miembros de los consejos sectoriales, y a día de hoy solo hay un consejo sectorial, que es el de Igualdad, pues hombre, creo que un poco estamos construyendo, empezando la casa por el tejado en vez de por los cimientos. Creo que hubiera sido mejor empezar a hacer o proponer hacer algún consejo sectorial de la juventud, del sector terciario, de lo que fuere, y luego hacer el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Pero bueno, fue en el 2016 cuando se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana, que lo hicimos entre todos y salió, y con aportación de todos los grupos municipales, y por supuesto que es de sentido común, ¿no?, votar a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Izquierda Unida Podemos.
Sí, pues Rosa, cojo el guante, el de la juventud, me va a tocar a mí todos. Bueno, y decir, y me alegra esta moción, y desde aquí, que cuando se constituya, yo propondré a Juanjo, si es el que va, como secretario de la del pleno, porque los concejales que van al pleno son los que pueden ser secretarios. Entre nosotros tenemos que elegirlo, así que igual te toca. Muchas gracias.
Te vamos a votar.
Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
La aceptarás con gusto.
Vale, gracias. Bueno, me lo pensaré. En principio entiendo que, como es lógico, formaré parte del entramado, ¿no? Y luego ya veremos. Es que eso de tomar notas a veces es muy complicado, ¿eh? Voy a ir aprendiendo el señor secretario, que es muy escueto a la hora de reflejar los puntos, ¿eh? Pero bueno, agradecer no obstante el apoyo a la moción, y como muy bien ha dicho Rosalina y acaba de ratificar también Willow, pues hay otra serie de consejos sectoriales que caben también y que hay que avanzar en ellos. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Nosotros, lógicamente, vamos a votar a favor. Nos parece una buena moción. Lo que, claro, dentro del debate lo iba a decir, no lo iba a decir, luego lo he pensado, tengo mis dudas. Yo creo que recriminar al proponente de esta moción, que desde el 16 no se ha creado el Consejo, es como diciendo, oiga, estar recriminando cuando tenía que estar realmente reconociendo que ha hecho un trabajo y que tiene el interés de crear ese órgano, no me parece extemporáneo, de verdad. Nosotros estamos muy contentos de que se haya traído esta moción, y además lo expresa muy bien, de forma muy sintética, de forma muy sencilla, y vamos a votar a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo? No, tiene muchas gracias. Tampoco. Vale. Pues yo sí, Me encanta el dulzor que hace Unidos por Laredo hacia el Partido Socialista en estos plenos, pero sí es de decir yo me uno a lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida Podemos, que bien se podía haber hecho en la anterior legislatura haberse realizado esto. Es bienvenido, aunque sea fuera del gobierno socialista, pero no se preocupe que vamos a aprobar la moción y, como bien ha dicho nuestro compañero de Izquierda Unida Podemos, se va a realizar. Luego ya, si le proponen de secretario y usted lo acepta, pues encantado de tomar notas. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Vamos a ver. Siguiente punto del orden del día, asuntos de urgencia. Voy a meter una. El otro día ha habido comisión de medio ambiente y se ha dictaminado la propuesta sobre la regulación del uso de los huertos urbanos, y vamos a meter la ordenanza por urgencia, pero antes les quiero dar traslado a todos los portavoces de una enmienda que vamos a hacer a la ordenanza. Y lo voy a explicar y voy a justificar primero la urgencia para votarla, y os damos a los portavoces la motivación por la cual se enmienda el dictamen de...
Una cuestión de orden, señor alcalde.
Sí.
Es dígame. Que la firma es ilegible y nos gustaría saber quién ejerce de portavoz.
La portavoz del Grupo Popular, solo hay una portavoz, pone la.
Ya, pero son, LA, o no son somos, personas, son simplemente gente.
LA
ustedes.
Es femenino.
Ya, pero
somos
ustedes,
dos masculinos, un femenino.
Las personas.
Pero bueno, le saco de dudas. Doña Elena Odriozola,
vale,
Medina. Y es la portavoz oficial del Partido Popular. Dicho esto, bueno, pues va por urgencia porque es necesario aprobar cuanto antes la ordenanza de huertos ecológicos, porque las plantaciones, como se saben, se tienen que hacer ahora. Los que plantan huertos en Laredo saben que tiene que ser antes de San Isidro, y bueno, pues hay que plantar muchas cosas, hay que sacarlo para la adjudicación, y pues bueno, pues vamos a presentar por urgencia esta propuesta que se ha dictaminado ya la enmienda la ponemos ahora en la comisión. Entonces, lo primero que tenemos que votar es la urgencia.
Sí, pero una cuestión de orden, porque es que voy a intentar solo explicar cuál es el problema que veo, ¿vale?
Sí.
El otro día, en la Junta de Portavoces, ayer,
sí.
Porque cuando se ha dicho hace unos días en la comisión fue ayer.
Sí, disculpa.
Sí, ayer. Fue después de la Junta de Portavoces, tú nos comunicaste.
Sí.
Hay un asunto que podemos llevar de urgencia, que es el de los huertos ecológicos, ¿no? Vale, y es verdad que cuando yo me asiento de urgencia, pues hay bastante menos tiempo para verlo, ¿no? Nosotros hemos recibido un correo electrónico hoy a las 8:52 de la mañana,
sí.
En el que está la propuesta de aprobación de la ordenanza y esa modificación que ha hecho Juanjo para el Consejo Municipal. Pero no tenemos el resto de documentación. Yo no tengo el resto de documentación. No sé si tiene informes favorables, si no los tiene, y ahora...
No,
encima...
no está dictaminada ya, ¿eh?
Ya, pero que no se ha mandado. La documentación, que solo se ha mandado la propuesta y que no tengo ningún informe, que los 17 concejales tienen que tener en disponibilidad el expediente para poder votar las cosas, y no le tenemos, y por tanto pido que ni siquiera se vote la urgencia, porque no creo que se pueda tratar este punto si no tenemos la información sobre el mismo. Es que no lo termino de entender. Pero
si
es que,
está dictaminado, has tenido el expediente entero.
No, yo no le he tenido, que yo no pertenezco a esa comisión. Esa comisión ha sido ayer. Yo después he ido a trabajar, he venido hoy,
me
he levantado, he mirado el correo y he visto.
Sí, la propuesta sí, la has tenido.
La propuesta, que no tengo los informes, no tengo el expediente. No, yo no he podido tenerlo porque viene de urgencia y se ha mandado hoy a las 9:30 de la mañana y no tengo los informes ni tengo nada. Y además se enmienda ahora sin tener los informes, sin tener...
A ver... El informe de secretaría estaba en la comisión.
En la comisión estaría, que yo no pertenezco. Yo pensé que no lo ibais a presentar,
pero
cuando no he recibido
su
ayer...
Su grupo pertenece a la comisión.
Sí, mi grupo pertenece, pero que es que ya yo ayer, al no ver que se presentaba, ni que se nos pasaban propuestas, ni que se nos mandaban los informes, ni se mandaba nada, pues entendía que no iba a ir. Pero cuando hoy me he levantado y he visto que tenía un correo electrónico con solo la propuesta, sin tener el resto del expediente, me ha parecido surrealista. Y al final, otra vez, volvemos a hacer lo del punto de esta mañana. Otro cambio, otra...
Bueno, esto que estamos haciendo se puede hacer.
No, no,
se contempla en el reglamento.
Poder se puede hacer todo.
Vale, no, no, todo no se puede hacer.
Sí, sí, todo
se
sí.
Se puede hacer lo que lo contempla el reglamento. No, no, lo que no lo contempla que, el reglamento no se puede
lo
hacer.
Lo que se permita, pero...
Pero que... por eso te digo que todo no se puede hacer.
Yo no tengo...
Esto sí se puede hacer.
No tengo... Por falta de tiempo, además, y porque ustedes no lo han mandado, que lo podían haber mandado con esto.
Pero si esto lo hemos tratado, vamos a ver, Pedro.
Ayer,
esto lo has tratado ayer y se ha dictaminado ayer en la Comisión de Medio Ambiente. Pues a las 13:45 se ha convocado la comisión.
A las 2 de la tarde.
¿Habéis ido hoy a la comisión?
Yo no.
¿Tú has estado?
Yo no.
Vale,
claro.
El miembro. Bueno, pues ahora me voy a dirigir, si me permites, al miembro de tu equipo que ha estado en esa comisión. ¿Ha votado?
Creo que no.
Hemos ascendido.
Vale, pero has votado.
Que no, que no.
Se has Miguel, tenido, se terminado.
Miguel, que la cuestión no es esa. La cuestión es que los 17 concejales tenemos derecho a que se nos convoque al pleno y al tener la documentación. Se puede, que es la cuestión de orden, se puede convocar un asunto de urgencia. Claro que se puede convocar un asunto de urgencia. Pero cuando se manda la documentación, mandennos la documentación del expediente. ¿Cómo no nos mandan la documentación del expediente?
Es que la documentación usted puede ya la has tenido ayer en la comisión.
Que yo no estaba en la comisión.
Bueno, pero el señor Ricardo Lombera sí.
Miguel, lo voy a decir más claro. Me está pareciendo que se llega a unas costumbres hasta el punto de que si este asunto se trata, y va a ser urgente, y va a ser de esta manera, y este es el tratamiento que vamos a tener los concejales, vamos a abandonar este pleno.
Vamos a ver, Pedro.
Es que es así.
Puedes abandonar el pleno, puedes irte donde tú quieras, ¿sabes?
Sí, sí.
Otra cosa es que no entiendas, a lo mejor, el reglamento, si se puede aplicar esto o no.
No, que no se me ha mandado.
Bueno, si
que
no
yo soy concejal.
Si no dejas que te den la explicación, pues haz
si
lo
la
que
la explicación ya me la has dado, Miguel. Yo te he dicho, yo no he recibido la documentación de este asunto que es de urgencia, que tú has dicho en la Junta de Portavoces que se iba a tratar. Y si a mí me hubiera llegado hoy... y hubiera podido leer los informes y poderlo hacer, pues lo hubiera hecho. Yo ayer he entrado a trabajar a las 10 de la noche, he salido a las 6 de la mañana y me he acostado a las 8. Y cuando me he levantado he visto esto, pero no he podido ver la documentación, nada más y nada menos. ¿Que ustedes quieren seguir adelante? Seguro que es legal, pero este grupo protesta por cómo le está llegando, porque no le está llegando la información como debe, nada más.
Estoy hablando con él ahora. Luego le daré a usted el turno de palabra, no se preocupe. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué, se quiere ir?
No.
Ah, bueno,
si
se puede quedar,
trata,
¿eh?
Si se trata.
¿Eh? Bueno, pues si no quieres que se trate, si no quieres a escuchar la explicación...
Sí, sí.
¿Eh? Esto es lo que habéis dictaminado ayer en la comisión.
Que no me incluyas. Que yo no he
dictaminado nada.
¿A quién
tengo que incluir del Partido Regionalista?
Sí,
¿con quién hablo?
Pero los tiempos son los tiempos. O sea, si la comisión la tenemos a las 2 del mediodía y la gente tiene que trabajar para llevar la comida a casa, habrá momentos...
Todos trabajamos y llevamos la comida a casa, no solo tú, ¿eh? Todos.
Pues no, todos, he hablado en plural. Pero cuando hay urgente, es urgente. Y es importante hacer un esfuerzo. Pero cuando hay una temporada y otra,
y
la
no
cosa
manda...
no para. O sea, que la urgencia es que si no se va a sembrar el tomate, pues se sembra los coliflores. Y va a haber para sembrar. Que viene una y viene otra y no para. Si eso es la urgencia...
Nada.
Yo no la encuentro la urgencia.
Pero es que no se nos ha mandado la documentación. Es que no se nos ha mandado
la información suficiente.
A Ricardo,
oye, puedes votar en contra de la urgencia. Si
no
pasa nada.
Que no es que vaya a votar algún
momento. Bueno, si no quieres votar ni hacer nada y solo quieres irte, pues te puedes ir.
No, que no es que quiera irme. Que nos estáis tratando horriblemente mal con la información. No nos estáis dando los informes. O se presentan los asuntos y hay un informe que es anterior a la propuesta.
Que no hay ningún informe.
Si no hay ningún informe...
Está el informe, todo lo que se ha llevado a la Comisión de Medio Ambiente.
Si no hay ningún informe, es legal. Y luego hay ciertas preguntas que yo haría, porque es una ordenanza, y esta no es. Ni es de reglamento orgánico, ni es de tasas. Con lo cual, ¿tiene que pasar primero por transferencia, por participación ciudadana?
Ya ha pasado.
Ya ha pasado, ¿no?
Claro.
Vale, pero todas esas cosas pasan por esto...
¿Por qué?
Porque no se nos ha mandado la información.
Pero si ya se ha pasado por información
si
pública.
Yo hubiera tenido acceso al expediente, que no le he tenido...
Yo creo que no te estás enterando, ¿eh?
A ver,
no
Miguel,
estás
explícamelo.
Bien informado. Yo creo que estás hablando y no estás informado.
Vale, pues explícamelo.
Estás hablando de la exposición pública y ya la ha habido. Luego se ha llevado a la comisión con el informe del secretario y se ha dictaminado.
¿Pero cómo lo voy a saber si no me lo habéis mandado?
¿Cómo que no te lo mandó? Si lo tiene tu grupo.
No. Que los, los grupos...
Si ahora lo que estamos discutiendo es la urgencia.
Miguel, que lo único que estoy diciendo es, si quieres tratar la urgencia, trata la urgencia.
Es que creo que te estás equivocando. Que te estás equivocando.
Y yo creo que te equivocas tú, y eso es lo que intento hacer con
bueno,
una
pues
cuestión
vamos
de
a ver
orden.
Si nos entendemos.
No puedes tratar a los grupos de la oposición de esta manera, y cuando se manda, cuando hay un tema urgente, si hay documentación que enviar, se envía a los 17
pero
concejales.
Si esta documentación ya la tenéis. Pedro.
Si algo no aguanto es la mentira, y te puedo asegurar que yo no la tengo. Tú no sabes lo que yo tengo y a mí no me lo habéis mandado. A mí no me lo habéis mandado. Y si seguís adelante con este tema, que no es una amenaza, que yo me voy del pleno porque no le puedo tratar. Que es que estáis intentando que yo vote sobre algo sobre el que no me habéis mandado la información. Ese es el tema.
¿Habéis tenido esto en la comisión?
Habéis tenido.
Pero, pregunto.
Parece que no lo he explicado antes. ¿La comisión cuándo se ha convocado?
Ayer.
Pero,
¿y cuándo,
bien,
y
pero se ha dictaminado?
Se
ha dictaminado,
está dictaminada,
¿no?
Pero no
vale.
Está...
¿Se ha dictaminado esto?
¿Le ha llegado al resto de los concejales la información para poder...?
Ayer sí, porque habéis ido todos a la comisión.
No.
¡Al pleno! ¡Que estamos en el pleno, no en la comisión!
Bueno, estamos explicando un poco...
¿Cómo?
Por eso se debate la urgencia.
¡Claro! Y por eso estoy diciendo que será legal, pero que lo que estoy diciendo es que... La mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Cuando hay un tema de urgencia y se presenta de esa manera y queremos el apoyo de los grupos, se manda el expediente, lo vemos y venimos aquí y lo votamos.
Pero si el expediente ya se ha debatido en la comisión.
Miguel, la pega gorda para ti. Pero que este tratamiento,
no, que no se trata,
si lo vais
Pedro,
a hacer...
Pedro, a ver, te veo muy cerrado.
Que no estoy cerrado. Que yo no he recibido la documentación. Que no tengo la información para poder votar sobre este asunto. ¿Vale? Es así. Yo, a mí, no se me ha enviado de este ayuntamiento. Se me ha enviado toda la documentación de este pleno, menos de este asunto. Y si es de urgencia y se mete, se podía haber enviado hoy, con la propuesta, el resto del expediente. Y no se ha enviado. Eso es lo único que estoy diciendo. No estoy hablando ni de la comisión, ni del dictamen.
Si
es que
no, me,
ver, no hace
mí,
falta
mí,
ni que esté
no
dictaminado.
No me importa dejarlo para el pleno siguiente. Si es que no me importa. Yo era por acelerar el hecho de sacar la ordenanza para que se puedan adjudicar los huertos.
Mándanos
antes.
La documentación y convoca cuando quieras.
Yo no voy a meter aquí nada ni decir que no, ¿entiendes? Ni hacer nada. He entrado dentro de lo que se puede hacer dentro del reglamento.
Pues mándanos a los 17 del concejales la información, igual que se manda del resto de los puntos, y votaremos seguramente a favor.
Sí, a mí realmente me gustaría que lo aprobásemos todos. Y
bueno,
es eso.
Haz lo que consideres.
Javi, venga, no. A ver, que no pasa nada. Que si hay que dejarlo encima, lo dejo y lo aprobamos en el siguiente pleno, que no pasa nada.
El artículo 63 y siguientes, cuando habla de la convocatoria del pleno, no habla de dictámenes, habla de expedientes. Y no está el expediente completo, que es lo que te está diciendo Pedro. O sea, que es que, va, que os metéis en un error procedimental otra vez. Es que cualquiera que plantee un recurso porque a mí no me ha dado, tenemos un problema. Es lo que te está intentando decir Pedro, que es que el...
No es así. Cuando tú metes un asunto por urgencia, no es así.
Ah, y sin dictaminar.
Este está dictaminado.
¿Y el papelín este que nos habéis dado?
Yo puedo hacer una enmienda aparte. O puedo dictaminarlo solo, o puedo dictaminarlo y hacer una enmienda. Vamos a suponer que esta enmienda no te la doy, Javi. Yo presento este dictamen, esta ordenanza que está dictaminada de la comisión, y puedo presentarla por urgencia ahora mismo.
Yo
sí,
sigo. Tú puedes hacer
eso.
Ya veo que podéis hacer lo que queréis.
No puedo hacer lo que. A ver,
pero lo lógico.
Tú imagínate, te estoy haciendo una pregunta. Tú me has dicho que esto no lo puedo hacer. Que no está dictaminado. Está dictaminado.
No, que yo no he dicho que no esté dictaminado. Bueno, que yo he dicho que no tengo el expediente. Que es lo que te está diciendo Pedro. Y que el reglamento orgánico municipal publicado en el Boletín Oficial de Cantabria no te habla de dictámenes, te habla de expedientes. Punto. No digo más. Que queréis tirar, tirad. Al final, en vez de votarla por unanimidad, habrá problemas. No hay más.
A ver si nos aclaramos.
Si me permites.
Esa es tu interpretación. la del señor secretario que nos ha informado,
no le oigo.
La del señor secretario que nos ha informado, se puede meter por urgencia porque está dictaminado. Otra cosa es que ahora pues, lo coja y lo retire y lo tratemos en el siguiente pleno, que no pasa nada. Si yo lo que quiero es aprobarlo cuanto antes. Pero que se puede hacer es completamente legal. No estamos haciendo nada que nos dé la gana, porque lo contempla el reglamento. ¿Vale? Eso es lo que te quiero explicar, sí. No, te lo puede explicar el señor secretario. Mira, para salir de dudas, Javier, lo que tú dices que no, que lo explique el señor secretario. Le voy a dar la palabra para ver si se puede incorporar o no se puede incorporar del orden del día. ¿Vale? No, pero es que está diciendo... No, es que ahora estoy hablando con él porque él me está diciendo que no. Punto.
Si no, a partir de hoy se crea ya...
Espera un momento.
...para que se haga lo mismo en otras ocasiones.
Mira,
si el secretario dice que se puede hacer, aquí a callar todo el mundo y se puede hacer, y nada más.
Vamos a escuchar.
Cada uno la opinión que quiera.
Vamos a ver, precisamente de lo que se trata es de declarar la urgencia. Es verdad, no tiene todo el expediente, no lo tiene, pero son precisamente la urgencia la que subsana esa cuestión. Es el acuerdo de declararlo urgente el que subsana, el que el expediente no es que no esté completo, está completo. Lo que pasa es que es verdad que no ha tenido acceso a todos los miembros de la corporación. Pero completo está, ¿eh? Quiere decir que no quiere decir que está incompleto, porque no está incompleto. De hecho, creo que se ha debatido aquí en el anterior pleno, si yo no recuerdo mal, el tema de la declaración de urgencia de algo que no estaba dictaminado. Ese era un expediente incompleto y, sin embargo, todo el mundo lo conocía. Quiero decirle que tampoco se había mandado a todos los miembros de la corporación, pero declarada la urgencia, se subsana esa situación. Es lo que quiero decir. Y luego, además, es que se da cuenta la comisión. Quiere decir que esa es la mecánica, pero es la declaración de urgencia la que se entienda o no. Hombre, ustedes pueden decir, y yo puedo entenderlo, que entienden que no es urgente. Eso me parece legítimo. Y supongo que si ustedes recurren a la declaración de urgencia, pues a lo mejor un juez dice que efectivamente no es urgente. Eso no solamente pasa en los asuntos particulares, sino también en aquellos plenos que se convocan con carácter urgente. Tiene que estar motivado. Será la motivación del alcalde la que expone ante la corporación, la que, una vez votada, y si es, digamos, tratada por la judicatura o por un juez, se determina si hay o no suficientemente motivada la urgencia. Pero el hecho de que no esté el expediente completo se subsana con la declaración de urgencia. No el que no esté completo, sino que no esté a disposición de los concejales. Esa es la cuestión. Sí. Hombre, está a disposición de los concejales. Sí, bueno, es que... se ha mandado a todos ustedes la propuesta para que la conozcan. Que no está que no tienen acceso a completar el expediente, pero sí conocen la propuesta. Se supone que si ha estado en dictamen, hombre, yo entiendo que ustedes, entre compañeros, se informan sobre los expedientes. Creo.
¿Cuándo?
Ah, no lo sé. Eso es ustedes.
Los plazos son pero para...
Por eso está la declaración de urgencia.
Claro, pero las urgencias no quitan el que un concejal tenga que tener conocimiento del expediente.
Pues, pero como lo explicaría el alcalde, el contenido del expediente, se supone que es cuando ustedes entienden o no que está es urgente.
Si
es
que... ustedes saben, eso es verdad. Pero...
¿Saben que hay algunos plenos en los que ha habido asuntos importantes y que para conocer el expediente se ha dado un receso para que los concejales incluso lo puedan ver? Lo saben, ¿no? O sea, quiero decir, el tema es, ¿esto es tan urgente como para hacerlo sin que los 17 concejales tengamos toda la información?
Pues eso es lo que
tiene. Esa es la pregunta.
Eso es lo que tienen ustedes que votar, si sí o si no. Ese es el sentido de su votación.
A mí lo que me preocupa de esto es que esto pueda ser una costumbre. El tema de que los 17 concejales del Pleno, que creo que hay más de una persona que lo tiene que garantizar, puedan llegar a votar algo sin ser conocedores de lo que van a votar. Y eso sí me preocupa, porque el derecho, en ese sentido, sí le tengo claro. No hubiera costado nada, cuando se ha enviado hoy la propuesta, haber mandado el expediente, y esta parte podríamos decir que habíamos tenido poco tiempo. Pero es que no lo hemos tenido.
A ver, costar sí cuesta.
Sí, dígame.
El reglamento dice que cuando se apela a una cuestión de orden hay que decir cuál es el artículo del reglamento. Yo me voy al 81 y hago especial incidencia al señor secretario, que está aquí, para que haga la interpretación legal correcta, porque yo igual estoy equivocado. En la anterior legislatura mandato fueron muchas las enmiendas que hizo Unidos por Laredo después de haberlo debatido y dictaminado en las comisiones. Y sabemos perfectamente cuál es el proceso, y el procedimiento viene en el artículo 81. En este caso nos ha venido una enmienda que hemos tenido que leer ahora, y ya he visto que nos lo habían mandado esta mañana. Yo no lo había visto, ¿eh? Ahora lo he comprobado a las 8:51. Me llegó un correo, yo lo he abierto ahora. Pero mire, si lee usted, señor secretario, el artículo 81 trata de votos particulares y enmiendas, ¿eh? Y dice, el punto 3, las enmiendas, como esta, deberán presentarse mediante escrito dirigido al presidente del Pleno y suscrito por el portavoz del grupo, con al menos 24 horas de antelación a la hora que se hubiera convocado. Yo he sufrido y padecido... Ah, vale, sí. Igual le agradezco que si estoy en un error, usted me lo aclare. Con al menos 24 horas de antelación a la hora en la que se hubiera convocado la sesión plenaria, en el caso de asuntos incluidos en el orden del día... y en el transcurso del pleno antes de que el asunto se someta a votación, en el caso de no estar incluido en el orden del día. ¿Sigo más?
No. Eso es. No está incluido en el orden del día, por lo tanto se puede presentar la enmienda. De todas maneras, yo creo que estamos debatiendo la urgencia. Quiero decir que eso,
vale, ahí me hace dudar usted. Ahí me hace dudar. Yo lo digo. Por eso apelo a la dilucidación del secretario, claro. Lo tendré que leer con más atención y posiblemente le tenga que dar la razón.
Bueno, pues venga, yo creo que la urgencia está justificada.
¿Me permites, dos minutos o un minuto?
Venga, dale.
Es por aclarar. Vamos a ver, el origen del documento que hoy se nos entrega y que se presenta como enmienda parte de una pregunta que yo formulé en la comisión informativa, porque estuve intercambiando con el presidente de la comisión una serie de dudas que yo traía marcadas sobre el documento que se trataba. Entonces había precisamente este artículo que hacía referencia a la existencia de fianza y una posible devolución. En la ordenanza, en el contenido, no aparecía reflejada ninguna cuantía económica ni venía acompañada de informe de intervención que constatara o que diera fe de ese acto. A raíz de la pregunta que yo planteé al presidente, pues... él no sabía ciencia cierta, estuvo comentando con el resto de los miembros de la Junta de Gobierno que estaban al lado y interpretaron que había sido un cortapega que se había quedado de un documento que había servido como base para el contenido de esta ordenanza, ¿no? A partir de ahí, como quien dice, se levantó la sesión. Por cuanto yo pregunté que si había ruegos y preguntas, el presidente me dijo que no estaba reflejado y entonces ya nos marchamos. ¿Qué se dictaminó? Pues se dictaminó, desde mi personal punto de vista, el contenido de la ordenanza con la modificación incluida, con el texto incluido, que ahora se somete a consideración. Y a partir de ahí fue cuando, en junta de portavoces, el alcalde pues nos dijo que lo iba a plantear por urgencia para debatir hoy. Nada más a efecto de aclaración, que lo podrá corroborar el presidente de la comisión.
Si aquí lo que se trata, Juanjo, es de la misma propuesta de dictamen que se ha hecho en la comisión, aprobarla cuanto antes para que la gente de Laredo puedan tener los huertos cuanto antes y que se pueda hacer. Estamos dentro de la legalidad y que se puede hacer con la urgencia, y de verdad, sí, Pedro, te pediría que no te marcharas, que votaras o no votaras la urgencia porque no quieres, pero de verdad que te pediría que te quedaras en el pleno, porque creo que te debes de quedar, aunque discrepes, pero joder, creo que se puede hacer y vamos a intentar entre todos acelerar el proceso, porque solo es una enmienda del apartado 11 que quita lo de la fianza que no estaba, y lo demás es exactamente igual en la comisión que asistió Ricardo, o sea, nada más, y vamos a intentar entre todos acelerar la aprobación de la propuesta, nada más.
Miguel, lo único que te digo es que es
muy... yo te pido eso, que no te vayas.
Es muy peligroso el tema de tratar temas de urgencia sin tener el expediente por parte de los 17 concejales, y por lo tanto nosotros vamos a abandonar el pleno.
Yo lo lamento profundamente, pero me hubiera gustado que os quedarais. Vamos a votar la urgencia. ¿No?
nadie el pleno.
No.
Pero bueno, podemos hablar con sus preguntas. La onda del pleno, que no es asunto.
¿Eh?
La onda del pleno, que no es asunto.
La banda, ¿no? Pero...
Bueno, procedemos, disculpadme, procedemos a la votación de urgencia. Votos a favor de la urgencia. Se aprueba por unanimidad. Ahora, la enmienda, ¿no? Bueno, la enmienda es lo que hemos hablado de la fianza. A ver, esto como es todo muy... La enmienda es para eliminar el artículo 11 porque no existía la fianza y existe luego ya la eliminación del apartado y va correlativo a los números siguientes, ¿vale? ¿Tenéis algo que decir a la enmienda? Yo creo que está perfectamente clara, ¿no?
Yo entiendo que es una enmienda en principio, porque yo planteé la duda y es una enmienda obligada en el sentido de que se reflejaba un acto que no constaba.
Vale. Vale, pues votamos a favor. ¿Votos a favor de la enmienda? Se aprueba por unanimidad. Entonces, ahora es la propuesta de dictamen de la comisión. Bueno, pues se ha hecho la regulación del uso de los huertos ecológicos, como bien se ha llevado a la Comisión de Medio Ambiente, pues bueno, con el objetivo de regular, pues bueno, de facilitar los espacios de cultivo, promover la buena práctica ambiental, promover los hábitos saludables, impulsar un poquito el respeto al medio ambiente, favorecer la integración, todas las condiciones de uso lleva esta ordenanza. De los huertos, de cesión, no en propiedad, quién puede optar a ello, etcétera. Todo esto va a permitir que a partir de ahora pues ya podamos acelerar el proceso para que se pueda hacer la adjudicación y para todas las personas y puedan usar los huertos que se han ya terminado. Y bueno, pues creo que es una buena noticia que se empezó desde la anterior legislatura y se termina ahora, y es lo que venimos a debatir un poquito la ordenanza. Así que le cedo la palabra al portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Voy a ser breve. Lo que ha dicho Juanjo en la comisión fue él el que preguntó a Berto a ver si qué era esto de devolver dinero o algo de eso. Yo me fui de la comisión pensando que eso se iba a quitar directamente, o sea, que la enmienda estaba ya más o menos hecha, pero bueno, cuando la han traído, pues bien. Y un placer que Laredo pueda contar a partir de ahora con huertos ecológicos y empezar a trabajar en ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Bueno, pues una vez realizadas las labores de creación de los huertos, pues esperando a que se dictamine favorablemente y votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Bueno, como muy bien ha constatado el señor alcalde, esta es una iniciativa que se inició en el anterior mandato. De hecho, en la comisión informativa de medio ambiente, no esta última, sino en la primera, cuando se planteó a los miembros de la corporación el traslado de propuestas o enmiendas o lo que fuere, en mi grupo yo trasladé un borrador de una ordenanza que ya teníamos elaborada, pero que no pudo salir adelante por distintas causas que aquí no vienen ahora a detalle. El documento que yo presenté pues prácticamente se asemejaba, si no al 100%, en un 95% con el contenido de la ordenanza que se trae a consideración del Pleno, con lo cual por parte de este grupo votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Pues este es una viva prueba de que las mociones se pueden llevar a efecto y ejecutarse, que hay que respetar también las voluntades del Pleno, y cuando las cosas se votan por unanimidad o por mayoría, pues solo es una cuestión de voluntad sacarlas hacia adelante, y encima siempre por el bien y el interés público, en este caso de los laredanos. Así que a ver si hace buen tiempo y hay una buena recolección en suerte.
Muchas gracias. ¿Va a haber segundo turno? ¿Alguien? Pues nada, agradeceros la, la voluntad de, primero, votar la urgencia por la necesidad de la misma y, lo segundo, pues por apoyar esta ordenanza y que sean ya una realidad los huertos para todos los laredanos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día es sentencias. Dar cuenta de sentencias. Doy la palabra al señor secretario.
Bien, la primera sentencia de la que voy a dar cuenta es la 8924 de 19 de abril de 2024, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, en el cual se desestima la demanda presentada por un ex empleado de este ayuntamiento en la reclamación se desestima íntegramente la demanda, además porque la causa de inadmisibilidad que en su momento se formuló por parte del ayuntamiento. La segunda sentencia es del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander. También es otra demanda en materia de personal. En esta ocasión lo que hace también es el juzgado es desestimar la demanda interpuesta por una persona que concurría a un puesto de los servicios sociales y pues no estaba de acuerdo con el sistema de desempate del concurso. La siguiente, he omitido los nombres porque me parece que, como esto es público, no me parece correcto el hacer reseña de ello. La tercera sentencia es la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander, en la que estima el recurso interpuesto por miembros del Grupo Municipal Unidos por Laredo, en el cual efectivamente estima la demanda y anula el acuerdo de pleno de Laredo de 22 de enero de 2024 y declara que ha sido vulnerada su derecho de participación como consecuencia del acuerdo adoptado.
No quiero pedir que la lea, pero sí que explica cuál era el acuerdo para que los ciudadanos entiendan.
Sí, el acuerdo era la modificación del aumento del número de comisiones informativas de 9 a 10, si no recuerdo más. No, del número de comisiones, la de los miembros. El número de comisiones, sí. Bueno, la siguiente sentencia es también del Juzgado de lo Social número 6, en la que también se estima la demanda de un empleado de este ayuntamiento al que se le reconoce pues el derecho al cobro por estar haciendo funciones de superior categoría a la suya en relación con la brigada municipal. Y la última no es una sentencia, es una providencia del Tribunal Supremo en la que declara que no tiene interés casacional un recurso de casación interpuesto por la Asociación Vecinal Laredana a la sentencia de 9 de mayo de 2023 de la Sala del Contencioso Administrativo del TSJ de Cantabria.
Muchas gracias. El punto número 11, dar cuenta de las actas aprobadas en las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local con fecha 20 y 27 de marzo de 2024 y 4 y 12 de abril del 2024. Punto número 12, dar cuenta de adscripción de miembro al Grupo Municipal Socialista, Junta de Portavoces y Comisiones Informativas constituidas tras la toma de posesión del cargo del concejal don Javier Ramírez Díez. Y punto 13, dar cuenta del decreto de aprobación de liquidación del presupuesto general para el ejercicio 2023. Y punto 14, dar cuenta del periodo de pago del primer trimestre del 2024.
¿Puede explicar ese punto? Porque no,
el 13.
No, el 14.
El 14, perdón. Pues, el señor interventor. Pedro, déjame el 14.
El periodo medio de pago, básicamente, como se me indica, es el periodo que tardamos en pagar a los proveedores. O sea, no tiene. Tiene más. Entonces, todos los trimestres a mes de trimestre vencido, es decir. Ahora estamos todavía en periodo de abril, hay que mandar una serie de documentación de la oficina virtual
Y entonces está el periodo medio de pago, la morosidad y la ejecución trimestral, que no ha llegado porque estamos ejecutando los demás. Entonces, el periodo medio de pago se establece en base a unas reglas fiscales que establece la IGA, la Dirección General de Administración del Estado, y luego aprobadas por el Ministerio desde el año 2014, si no recuerdo mal, 2013. Y hay una fórmula que está aquí en el expediente, que es lo que os han mandado, que básicamente viene a decir, suma todas las operaciones que están pagadas por los días, o sea, calcula, cogiendo los días desde que se ha registrado la factura, su aprobación, hasta el momento del pago, suma, multiplica los días por el importe de la factura, hace el sumatorio de todas las facturas pagadas, a su vez suma el ratio desde que se ha registrado la factura hasta el 30 de marzo de las que no están pagadas y se divide por la suma tanto del importe de las pagadas más el importe de las no pagadas. Entonces, en base a esa cuestión, sale un ratio que es de 13,34 días. O sea, la fórmula...
Si eso se cumple, es maravilloso.
No, vamos a ver, esto se cumple, ¿eh? O sea, esto no es imposible sumar todos los 8... los... Tengo que poner puntos para saber cuántos millones, espera. El importe de las pendientes y pagadas, estamos hablando de 2.148.000 euros. Y la arriba, como la estás multiplicando por el ratio de días desde el momento que se conforma hasta el momento que se paga y desde el momento que se registra hasta el último día del 30 de marzo porque no se ha podido pagar, con lo cual queda como pendiente, esos días computa. Entonces, se hace una sobre la otra. Entonces, te aparecen operaciones pagadas. Hemos pagado 1.749.000 euros y hemos tardado 12 días en pagar esas. Las pendientes de pago, pues tenemos 398.000 y son 19 días. No tienen por qué estar fuera, porque pueden haber sido facturas que han llegado el 20 de marzo, con lo cual no ha llegado todavía su tramitación para el pago, pero al 30 de marzo, que es cuando se cierra el plazo, no están pagadas, con lo cual computan como pendientes de pago. ¿Qué sucede? Que aquí influye igual una factura pequeña con muchos días pendientes de pago, con una factura muy grande, que en dos días, como es un importe muy grande, multiplica. O sea, entonces, por eso se hizo ese ratio. No es lo que te puedo decir. Luego está también el de morosidad, que ya lo verás, que también coge unos cálculos parecidos que se traerá al siguiente pleno. ¿Vale? Y se hace todos los trimestres.
Entendido. Vale.
¿Vale?
¿Me podrías explicar lo último que no he entendido bien?
¿Cuál de ellos?
Es broma, ¿eh?
¡Ah!
Bueno, pues damos paso a ruegos y preguntas. Hay dos preguntas por escrito del Partido Socialista que voy a dar lectura. Una de ellas es: sabemos que la plantilla del Ayuntamiento tiene una media de edad elevada. Hasta este mandato se ha venido facilitando el tránsito a la jubilación de todos los trabajadores y trabajadoras que lo solicitaban de un contrato relevo. Pues bien, en este mandato parece que hay dificultades que no alcanzamos a entender. ¿Cuáles son las causas por las que se está vulnerando los derechos de una trabajadora de este ayuntamiento a la jubilación parcial mediante la fórmula de contrato relevo? ¿Es necesario llevar a la sala contencioso administrativo a este ayuntamiento para que se haga algo contra relevo que se viene haciendo de manera casi automática? Creemos que es un agravio comparativo con respecto a otros trabajadores que han tenido este tipo de jubilación. Así que, ¿se puede comprometer a solucionar este tema en una semana? Contesta la señora Odriozola.
Perdón. Vale. La pregunta, bueno, se lo voy a explicar y entenderán que incluso la pregunta está mal formulada. Habría que haber preguntado otra cosa. En el caso que nos ocupa, efectivamente, es un personal laboral y se supone que podría tener una reducción de jornada. Vale. No existe, porque los funcionarios, lógicamente, no lo tienen. No existe un derecho incondicional de la empleada para que el ayuntamiento conceda la jubilación parcial. Es decir, además que la empleada tiene que solicitarlo, el INSS, bien, tiene que ratificar la posibilidad de su concesión y el ayuntamiento podría, como es el caso, desestimar la solicitud motivadamente y sin caer en discriminaciones arbitrarias con otros empleados, entre otras cuestiones, porque tiene un coste adicional para el ayuntamiento. Lo voy a explicar, porque son dos cuestiones completamente diferentes lo que tengo que explicar. Pero ¿por qué tiene un coste elevado? No elevado, un coste adicional al ayuntamiento. Por una parte, la jubilada continuaría cotizando por la base de cotización, o sea, el 100%, con independencia de la reducción que oscila entre un 25% y un 50%. Bien, respecto al relevista, se debe mantener una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65% del promedio de las bases de cotización correspondientes a los 6 últimos meses del periodo de base reguladora de la pensión de jubilación parcial. Hasta ahí es todo correcto. Ahí podríamos entender que yo tengo un informe de intervención en el que dice no hay consignación. Pero además, voy a leer. El artículo 43 del convenio de laborales del Ayuntamiento de Laredo señala, artículo 43, jubilación forzosa. La capacidad para trabajar tendrán el límite máximo que marque el Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo. De cualquier manera, la edad máxima será de 65 años, sin perjuicio de que puedan completarse los periodos de carencia para la jubilación. En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación, sin perjuicio de lo legislado en materia de seguridad social. En este sentido, se acuerda proponer a los trabajadores mayores de 60 años la jubilación anticipada voluntaria, garantizándolos el 100% de su salario mediante la complementación de las cantidades que perciban del organismo oficial correspondiente. Correcto. Así como su actualización hasta cumplir los 65 años en los porcentajes que se fijen en los acuerdos colectivos que se alcancen entre el ayuntamiento y sus empleados públicos. ¿Qué pasa? No recoge en ningún sitio del articulado la jubilación parcial ni la posibilidad de contrato de relevo. Por tanto, eso no ha sido nunca aprobado por el Pleno Municipal. Por eso decía yo antes que quizá la pregunta no estaba bien, porque decía que creemos que es un agravio comparativo con respecto a otros trabajadores que han tenido este tipo de jubilación, jubilación que no podían haber hecho. Por otra parte, el presupuesto para el ejercicio 2024, que es el caso que nos atiene, no contempla en el capítulo 1 gastos de personal, en el gastos de personal del capítulo 1, lógicamente es una redundancia, partidas afectas a la finalidad de contratos de relevo. La Ley General Presupuestaria de los ejercicios anteriores no permitían el incremento de las partidas de personal fuera de los porcentajes indicados. Por ello, en las entidades locales no se podía disponer de crédito en el capítulo de gastos de personal para contratos de relevo del personal laboral que fuera solicitado para su interés particular, no pudiendo las entidades locales presupuestarlo con anticipación.
Muchas gracias. Pasamos a la lectura de las otras preguntas. ¿Tiene la alcaldía y el equipo de gobierno intención de externalizar la prestación de servicios ahora desempeñados por empleados públicos municipales? En caso afirmativo, ¿qué servicios se verían afectados y cuáles serían los motivos aducidos para acometer esa externalización? En caso afirmativo, y si entre motivaciones existentes figurasen existencia de vacantes por causas diversas, ¿por qué el equipo de gobierno no procede a su cobertura a través de la bolsa de empleo, posibilitando con ello la potenciación del empleo público con garantía plena de transparencia, accesibilidad y equidad para quienes optaran al mismo? Tiene la palabra la señora Driozola.
Bien, pues no. La respuesta es no, tal como la plantean. Lo que pretende este equipo de gobierno es crear empleo digno mediante la licitación del servicio de limpieza en aquellas instalaciones en las cuales no se puede prestar un buen servicio con el personal de limpieza existente. Quiero decir con ello que no se subrogaría jamás el personal existente en el servicio de limpieza
nunca, porque además ustedes saben que esto es motivo de negociación colectiva y ellos decidirían. Lógicamente, al final se hace lo que ellos dicen, pero este equipo de gobierno ni se lo plantea, ni muchísimo menos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo no se pueden ocupar plazas, no se deben ocupar plazas estructurales comprendidas en la RPT por personal del convenio de corporaciones locales, cuya finalidad es reforzar, solo reforzar servicios de manera temporal, porque sería ilegal, y no cubrir puestos cuya cobertura sería a través de los sistemas de provisión de puestos de la EBEP, o sea, del Estatuto Básico del Empleado Público. Bien, por otra parte, el Ayuntamiento, mediante la reiterativa utilización de las bolsas en los últimos años, estaría incumpliendo las tesis europeas, las cuales van encaminadas a minimizar los empleos temporales. Es más, por este motivo que manda Europa, el Ayuntamiento ya ha estabilizado en la primera fase de estabilización, porque estamos ya en la segunda, ha estabilizado 72 puestos de trabajo, con sus respectivas 72 personas. El imperio de la ley está por encima de las cuestiones ideológicas y lo único que pretende este equipo de gobierno, como bien viene haciendo hasta ahora, es procurar el bienestar de todos los laredanos prestando los servicios oportunos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Prácticamente nada. Bueno. Pero no porque no sepa entender sobre el aburrimiento que representa es una intervención así.
Tiene la palabra, vais a hacer alguna luego pregunta, ¿no?
Un sistema rápido, conciso y de información directa.
Tiene la palabra el Partido Socialista para hacer ruegos y preguntas.
Gracias. Señor alcalde o señor concejal de Medio Ambiente, día a día venimos observando el notable incremento de contenedores soterrados de residuos urbanos que permanecen precintados y, en consecuencia, sin prestar servicio, obligando a instalar junto a ellos distintos contenedores móviles adicionales para atender las necesidades de la zona en la que se encuentran. ¿Cuál es la situación de operatividad de las isletas acondicionadas con este tipo de contenedores? ¿Se realizan por parte de la adjudicataria controles de verificación y reparación de las averías detectadas que el propio pliego de concesión contempla y por las cuales se hacen efectivas el pago de una considerable cuantía mensual? Señor alcalde, señor concejal de Medio Ambiente, próximo al inicio del periodo estival...
¿Quiere que le vaya preguntando? Respondiendo, lo respondo al final, como usted prefiera.
Como quiera, no
tengo... Le voy a dejar minutos, ya que no va a pasar nada. Va. Sí, se están cambiando, se está verificando, lo que pasa que, bueno, no se va a renovar todo hasta que haya la adjudicación del nuevo contrato.
Vale, gracias. Próximo al inicio del periodo estival, se hace necesaria la adecuación de los distintos servicios complementarios destinados a la playa Salvé. Se ha procedido a licitar la atención, limpieza y puesta en marcha de los baños públicos del paseo marítimo. Si así fuera y la adjudicación ya fuera efectiva, ¿pueden indicarnos quién ha sido la firma que prestará dicho servicio?
Aún no se ha terminado esa licitación. Se ha terminado lo de salvamento y socorrismo que está a punto ya de firmarse.
Gracias. Ayer ha finalizado el plazo de presentación de ofertas de licitación para la instalación en el paseo marítimo de la Feria de la Artesanía. ¿Tiene ya constancia de si se han presentado ofertas que permitan, una vez superados los trámites administrativos, poner en marcha esa iniciativa?
Sí, se va a abrir la semana que viene los pliegos y se han presentado 3 empresas.
Gracias. Los medios de comunicación y los perfiles sociales del Ayuntamiento han informado del desarrollo de una serie de actividades musicales bajo el epígrafe Noche Espejinas. Algunas de ellas van a tener lugar en el Parque de la Atalaya. ¿Quiénes son los organizadores de los eventos festivos programados? ¿Qué procedimiento administrativo se ha utilizado para la contratación? ¿Ha habido licitación? ¿A cuánto asciende la aportación económica del Ayuntamiento, si la hubiera, para estas actividades ya anunciadas?
Sí, del Ayuntamiento absolutamente 0 euros. Esto todo depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de Cantabria.
Gracias. De la misma manera que hemos mostrado nuestra preocupación por el estado de desatención que presentaban algunos espacios céntricos del casco urbano pendientes de siga, pues este grupo municipal quiere expresar y manifestar, a la vez que reconocer también que en estos días se vienen subsanando esas anomalías que han generado pues un notable impacto visual. Confiamos y deseamos que a partir de ahora, bueno, pues este tipo de actuaciones puedan desarrollarse con la frecuencia necesaria.
Somos conscientes, estamos haciendo el mayor esfuerzo posible y por eso estamos acelerando al máximo ya terminar el pliego de parques y jardines para solventar este problema cuanto antes y ya que no sea una espada de Damocles constantemente de la Concejalía de Medio Ambiente.
Gracias. Y por mi parte, la última. En estos días hemos observado la ausencia en las balconadas de este ayuntamiento de las enseñas representativas de las ciudades hermanadas de Sevilla y Zenón, al igual que la bandera morada con el lábaro en su zona central, reconocida por el Parlamento de Cantabria como símbolo identitario de la región. Hemos constatado también que se ha procedido a reordenar los mástiles de las enseñas que permanecen instaladas. ¿Se van a reponer? ¿Hay alguna motivación especial para esa ausencia?
Sí, estamos con el artículo de la Ley 39/1981 del 28 de octubre, el artículo 4, y la sentencia del Tribunal Supremo establece que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos. Y en base a esa sentencia del Tribunal Supremo hemos procedido a hacer el protocolo adecuado dentro de nuestro ayuntamiento.
Sí.
Muchas gracias.
Sí, continúo.
Sí, sí.
Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo va el tenis?
¿A qué se refiere? ¿Al deporte o...?
Sí, al Open de Madrid que tenemos
no,
ahí.
No tengo constancia.
Bueno,
era una broma. Permítamela, que era por sacar una... por intentarle sacar una sonrisa. Cuando tengamos algo que contar, convocaremos la comisión.
Con este tema, a mí la sonrisa, la verdad, se me quita, porque, bueno... Yo sigo estando preocupado, nuestro grupo sigue estando preocupado y querríamos estar informados al minuto de lo que sucede.
Y lo estarán, ¿eh? De verdad.
¿Perdón?
No, continúe. Ah.
Siguiente. Nos acaba, a lo largo del pleno, ha manifestado que han trabajado mucho estos cuatro meses, haciendo un total de 12 comisiones. Eso es lo que ha dicho usted literalmente. Tenían que haber hecho 40. Le ruego, por el orden de por tantos meses, tantas comisiones, le ruego que vigile las dedicaciones exclusivas y a las responsabilidades a los concejales y que convoquen la comisión y que nos tengan informados para que no haya estos ejemplos que han sucedido a lo largo del día. Por otro lado, queremos conocer los gastos de los viajes a los que frecuentemente vemos en las redes sociales tanto al alcalde como al resto de concejales. Entonces, bueno, pues me gustaría conocer las partidas de todos los gastos. Asimismo, me gustaría conocer qué obras ha ido a programar el concejal de obras a Sevilla, dos veces a Sevilla para hacer obras. No nos queda claro.
Los gastos se publicarán y si los quiere usted saber más concretamente presenta un escrito en el registro municipal.
Hombre, todavía estamos esperando ahora le...
Si no estará en el portal de transparencia.
Todavía estamos esperando a expedientes que se han solicitado y que no nos han entregado desde el inicio de la legislatura. ¿Nos puede aclarar, porque hay muchos aficionados al Charles preocupados en lo que nos plantean como un posible pelotazo urbanístico que quieren hacer o que se plantea o que hay un rumor que plantean sobre el campo de San Lorenzo con un parking, con no sé cuántas historias y con más de una temporada el Charles sin jugar? ¿Hay algo de esto o es solo un rumor malintencionado?
Es que no entiendo el concepto de pelotazo urbanístico.
Dicen o han estado visitando al concejal de deportes, me le dejan al pobre al margen, visitando las pistas del Javier Cortezón, el campo de fútbol que está en unas condiciones que tiene que mejorarse. Bueno, ¿me dejas terminar? Gracias. ¿Para cuándo van a actuar sobre las pistas de atletismo?
En cuanto podamos.
¿Podría ser un poquitín más concreto? Porque también hay muchos atletas que las están utilizando.
En cuanto podamos, lo haremos lo antes posible.
Vale. Muy bien. Usted se va a gloria de que trabaja mucho y trabaja muy bien. Yo no voy a entrar a juzgarlo, válgame Dios. Pero le voy a dar un dato. Desde el mes de enero, el 40% de las publicaciones que ha hecho el Ayuntamiento de Laredo en el Boletín Oficial de Cantabria son correcciones de errores. Les ruego, por una imagen del Ayuntamiento, que esto se vaya subsanando, porque somos el Ayuntamiento de Cantabria con más correcciones de errores, pero de largo. Por otro lado, me gustaría que nos explicasen por qué no han llevado a efecto la convocatoria de la oferta de empleo 2023. Porque si hubiesen querido acumularlas, habría que haber estado convocada antes del 31 de diciembre de ese año. Entonces, nos gustaría que nos lo explicase.
¿Me puede reformular la pregunta? Discúlpeme, que me he despistado.
Para hacer una oferta de empleo hay que convocarla antes del 31 de diciembre del año en vigor. El año pasado, a 31 de diciembre, no han hecho ninguna oferta de empleo. ¿A qué se debe?
A que hemos aprobado los presupuestos ahora y lo haremos en este año.
O sea que la del 23, caput, ¿no? ¿Cómo van con el inventario? Dado que en la Comisión de Hacienda no me quisieron, me emplazaron para el siguiente pleno, aquí también va a ser. ¿Cómo van con el inventario?
Trabajando en ello, estamos.
¿Qué paso se ha dado sobre la realización del inventario?
Se está trabajando en ello. Cuando tengamos todo, pues se le informaremos.
¿Por qué no se hacen exposiciones en la planta de arriba del Ayuntamiento Viejo?
Se harán exposiciones.
Se harán, la harán,
en breve,
como dice la canción. Es que no nos han informado. Si hiciesen comisiones estas preguntas, el 80%, pues quedaban obviadas. Ahora que se ha cambiado el sitio de servicios sociales, la sede de servicios sociales, el concejal de Juventud tenía una idea muy interesante sobre llevar allí la casa del mar, la casa de la juventud. ¿Ha hecho algo al respecto?
Bueno, le contesto yo. Zamora no se conquista en una hora. Acabamos de abrir el centro de aquí, o sea, a trasladar los servicios sociales al ayuntamiento, y cuando tengamos todo redactado y proyectado, será conocedor de ello. No se preocupe, que esto tampoco es un Ferrari, ¿eh? Hemos pasado un 600, tampoco pasamos un Ferrari.
Un 600 no, se hacían también cosas, o sea, no. Vamos a ver, pero mi obligación es hacer las preguntas que tengo que hacer. No se ponga de esta manera.
A todas las que quiera.
Bueno.
Que sé que le estoy dejando tiempo, que no pasa nada.
Sí, pues vale. Pues entonces, voy a terminar agradeciéndole que gracias al empeño de algunos hiciese la feria del Verdel. Y recordándoles que pongan el mismo empeño para unas fiestas que para otras, dado que ha habido algunas críticas en ella que no sé si cuánta parte de razón tenían. Yo no voy a opinar, solo voy a decir que le agradezco que era una cuestión que no habían publicitado y que hiciesen la Feria del Verde. Me parece una buena gestión, una buena actuación. Yo creo que es una fiesta que hay que potenciar y que hay que seguir trabajando.
Claro que sí. Le agradezco además que no estuviera publicitado, no sé qué quería decir que estuviera trabajando. Pero justo aquí está la concejala Laura Recio, que fue quien creó esa fiesta con un gobierno del Partido Popular, y ella fue la que la creó. Ahora lo que se va a hacer es potenciarla y no dejarla tan plana como la han dejado durante muchísimo
muchísimos años. Pero orgullosos estamos de la Feria de Verdel, que aquí está, en nuestro equipo de gobierno, la persona que la creó. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
¿Me va a dar más de 10 minutos?
Sí, hombre, pero no 20, ¿eh?
Hombre, tengo que hacerle, con todos los respetos y con toda la educación, dos correcciones. No hay que ser parciales. No hay que ser parciales ni sectarios. Mire, ha dicho usted que diferentes grupos municipales que estuvieron en el hospital. Le recuerdo, y además usted y yo hablamos en aquel momento, que también estuvo presente Unidos por Laredo y no lo ha dicho.
Pues discúlpeme.
No pasa nada por eso. La segunda, le recuerdo que cuando se creó la Feria del Verdel, quien era el presidente de la Comisión del Mundo de la Mar era el que está hablando ahora, y la señora Recio era la concejal de turismo. Recuerdo, y ahí están las conversaciones que tuvimos con los cofrades, con el patrón mayor. Entonces, simplemente por aclararle esos dos conceptos. Y ahora ya vamos con los ruegos y preguntas. Le ruego también en este caso al señor secretario que esté atento a mi ruego, porque incide en la reglamentación y en la legislación. Por ahora solo vamos a hacer un ruego. Por ahora solo vamos a hacer un ruego. Señor González, usted en los plenos ha cogido por costumbre, una vez finalizado el debate del asunto, tomar la palabra y echar un discurso, incurriendo incluso en alusiones personales que luego impide contestar a los aludidos, contradiciendo lo que dice el artículo 98 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales. Señor secretario, le ruego que atienda a lo que dice ese reglamento para luego asesorar al alcalde. ¿Y qué dice ese artículo? Es muy sencillo. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a la votación. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a la votación. ¿Qué es lo que puede hacer el alcalde? Aclarar en qué va a consistir la votación, porque muchas veces surgen dudas. Bueno, ¿qué votamos aquí? Pues simplemente ese discernimiento. Le repito lo que dice, señor secretario y señor alcalde. Y le ruego, por favor, señor secretario, que le asesore al señor alcalde si no cumple con esto. Finalizado, artículo 98 del ROF. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación. Segundo, antes de comenzar la votación, el alcalde presidente planteará clara y concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto. Se está usted extralimitando constantemente. Léalo bien, atiéndalo bien. Le rogamos, es un ruego que hacemos ahora. Ahora solo hacemos un ruego. Le rogamos que en futuras sesiones, una vez concluidas las intervenciones de los portavoces y finalizado el debate, cumpla lo que establece en el artículo 98 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento, que para que se abstenga de emitir comentarios y, sobre todo, despectivos, como hace en algún caso, sobre cualquier representante municipal y, especialmente, sobre el portavoz de este grupo, de Unidos por Laredo. Otro ruego. Para quienes no lo sepan, lo sabrá mucha gente, una filípica, no nos lo inventamos nosotros, es un encendido discurso condenatorio o diatriba destinada a castigar a un político. Sinónimos: recriminación, reprimenda, reproche, diatriba. Señor González, le rogamos que una vez concluido el debate, cumpliendo el artículo 98 del ROF, se abstenga a utilizar las prerrogativas de su posición preeminente y presidencial para dirigir extensas diatribas. Y ahora vamos a ir con el edificio del apartahotel del tenis. A nosotros risa ninguna. Risa ninguna. Por ahí me han dicho, y no lo puedo acreditar, que el alcalde, cuando le hacen alguna entrevista por ahí, prohíbe que se le pregunte sobre el tenis. Como no lo sabemos, no lo afirmamos. No lo afirmamos. Decimos que lo hemos oído, que nos lo han dicho. El municipio de Laredo tiene un grave problema derivado. Yo no sé si alguien me ha insultado o ha dicho algo.
Oiga, continúe, por favor.
Le hace gracia y le potencia, continúe, y le potencia que no se comporte como se tiene que comportar.
Por favor,
es lo que viene usted haciendo durante todo.
Continúe, por favor.
Es que no puede durar usted. Hace intervenciones donde para.
Que le molestan a usted mucho. No, por favor, respete mi turno de palabra. El municipio de Laredo tiene un grave problema derivado de la ejecución de la sentencia del tenis. Multimillonario. fundamentalmente desde que se otorgó la licencia de primera ocupación, que fue declarada ilegal y por su concesión se condenó por prevaricación a un miembro de su equipo de gobierno, el exalcalde don Juan Ramón López Revuelta. Pregunta. ¿Nos puede informar cómo va la ejecución de la sentencia de derribo parcial del tenis? Segunda. ¿Hay alguna novedad con respecto a la ejecución del derribo del tenis? Y tercera, le vuelvo a insistir, ¿se ha reunido usted con propietarios o representantes de la Portahotel Tenis desde que usted fue investido alcalde? Son tres preguntas.
Sí, un tema, mire, que nos importa mucho. Le respondo mucho rápidamente. No ha habido ninguna novedad. Yo creo que hoy ha habido algo, que no sé el qué, me informarán mañana, ¿no? Creo que... ¿No había dicho algo Darío hoy? No. A lo mejor es otra cosa, pero bueno, te contesto rápidamente. Yo no me he reunido con ningún propietario del edificio tenis.
¿Y representantes?
Y lo que sí le voy a rogar, que esas habladurías que usted dice que ha oído, que yo he dicho, que no hablen del tenis en no sé dónde, por favor, que si no viene de habladurías, de parlabaraturías, pues no venga a hablar a un pleno. O viene a hablar con cosas fehacientes, porque yo también he podido por ahí oír cosas muy serias, y si no tengo nada que contestar, yo no vengo aquí a insinuárselas a usted.
No es tan grave,
y pueden ser cosas muy serias de usted, y yo no he venido aquí a decirlas, y le puedo también meter en un brete. O sea, que no diga cosas que no
dígalas.
No digas cosas.
Le invito a que las diga.
No, porque no tengo.
Usted está amenazando.
Porque el que amenaza es usted. Yo no tengo esa falta de respeto que tiene usted hacia los demás, con lo cual yo soy más prudente.
Sí. Una cuestión de orden por alusión.
A ver,
cuando termine le doy la palabra y le...
No me ha respondido si se ha reunido con representantes del tenis.
Yo no me he reunido con ningún propietario del tenis, ya se lo dejo
¿y
claro.
¿Y representantes?
Ya le he respondido.
No me quiere responder, vale. Polígono industrial, PESIR. Pregunta. Sabemos que uno de los temas fundamentales que padece Laredo es la lacra fundamental de que no hay trabajo, los jóvenes se tienen que ir de Laredo y por eso es tan importante el PESIR, el suelo industrial de Laredo. Pregunta. ¿Nos puede informar si conoce cómo va desarrollándose el proyecto del PESIR? ¿Nos puede indicar si desde el Ayuntamiento se ha realizado alguna gestión constatable y verificable desde el equipo de gobierno para la generación de suelo industrial? Dos preguntas.
Sí. Se está desarrollando los 190.000 metros y se está desarrollando rápidamente. Se ha segregado la parcela del punto limpio, donde este equipo de gobierno y este alcalde está en constante... Hoy he tenido dos llamadas de teléfono y estoy todos los días prácticamente insistiendo para instalar el punto limpio dentro de la primera fase del PESIR, que sigue avanzando.
Mire, señor González, desde que se inició esta legislatura en Unidos por Laredo, en el ámbito del control y de la fiscalización, que es lo que tenemos que hacer cuando estamos en la oposición, si no queremos vaguear, es solicitar las facturas, revisar los expedientes, ver qué contratos menores. No nos han dado ni un expediente, ni una factura. Le ruego, por favor, que cuando solicitamos algún informe, algún expediente, alguna factura, pues nos la entregue. Otra cosa.
No obstante, de todo lo que ha pedido ayer, si usted lo quiere, hoy no me ha dado tiempo porque me he tenido que ausentar a firmar el oficio, pero puede venir mañana a las 9 de la mañana y lo tiene a disposición aquí en un ordenador. Y si no, se lo notificaré mañana para el lunes.
Ya hemos pedido, si es que...
Le estoy diciendo que si quiere mañana a las 9 de la mañana puede venir y lo tiene.
Me interrumpe como siempre.
Estoy respondiendo.
Vale,
siga, que no, que el tiempo no me importa, puede seguir.
Vale. A ver, en Unidos por Laredo presentamos una moción, una muy buena moción, precisamente para digitalizar todos los expedientes, y ustedes no la aprobaron. Si se hubiera aprobado, tendrían la obligación de dar todos los expedientes vía digital, no tener que venir aquí, sino remitirlos telemáticamente y no poner trabas ni pegas como están poniendo. Esa es la cuestión. Le ruego que recapacite. Otro tema, Pellegrín. Y lo seguimos diciendo y lo diremos. Rogamos que hagan un estudio odorífero, ¿eh? Que la gente que padece allí los malos olores son igual que el resto de los ciudadanos de Laredo. Oficina de los Consumidores. Sigue cerrada, que nosotros sepamos, lo que solicitamos y lo piden los ciudadanos de Laredo es que se abra la Oficina Municipal de Información de los Consumidores, más conocida como OMIC. También nos gustaría que nos informara, ha salido aquí también, lo de la Casa de la Juventud, a ver si se habían realizado alguna gestión. Bueno, ya nos han dicho que estaban en ello. Se aprobó una moción del plan director de la señalética. Nos gustaría saber si se ha dado algún paso, nos parece muy importante. Y ya aprovecho, y nos lo han dicho ciudadanos, desde el centro de Laredo, cuando se va a salir a la A8, transcurriendo por la avenida Cantabria, llegando hasta la rotonda del Carlos V y luego siguiendo hasta el hospital, no hay ningún cartel donde ponga que por ahí se va a la A8. Dense cuenta que habría que poner un cartel. Yo no sé quién será el encargado, igual el de obras o quién. Quiero que sean conscientes que vayan, porque es que la gente empieza a dar vuelta, nosotros porque lo sabemos, pero gente de fuera no tiene ni idea. Insistimos en las escaleras de salvamento. Le digo, le informo que hemos mandado una solicitud a la Consejería de Obras, a la Dirección General de Puertos, precisamente para que sean conscientes del problema que tiene parte del puerto de Laredo, donde no hay unas escaleras de salvamento y si alguien se cae, pues tiene muy difícil el salir a flote. Se lo dijimos al consejero personalmente y nos dijo que se lo notificáramos a la Dirección General, algo que hicimos. Y rogaría que desde el Ayuntamiento también tengan interés en este tema. Las rocas de la playa. Las rocas de la playa, quien las tiene que quitar es la Consejería de Obras Públicas a través de la Dirección de Puertos. Ruego que se hagan las gestiones oportunas desde el Ayuntamiento de Laredo para que retiren unas rocas que lo único que está creando, para la gente de Laredo lo sabe, son problemas de caídas, de roturas, de rasguños, fundamentalmente chavales que van allí y van a jugar. Otro, no han solucionado el problema de la calle del medio. Dios quiera que no pase nada. Venimos insistiendo que hay una cornisa que está a punto de caerse. Tenía que estar cerrada, precintada la parte que está junto debajo, pero claro, se ponen vallas, la gente las quita. Puede haber ahí un accidente. Rogamos que se pongan manos a la obra para solucionar este problema. Luego, nos han dicho lo de las partidas felinas, que había un gasto reconocida para las colonias felinas. Sí nos gustaría saber en qué partida va ese gasto, sencillamente. Y luego, por último,
va en la partida de Aspacán.
De Aspacán.
Van juntas. 30.000 y 6.000.
Vale, gracias. La última. Hoy, fundamentalmente, y más que nunca, la gente interactúa a través de Internet y, fundamentalmente, a través de la web municipal con el Ayuntamiento de Laredo. Tenemos, ya lo dijimos en la anterior legislatura, no es nuevo, tenemos una web municipal que, por cierto, la lleva Imago hace muchos años, con un contrato que se firmó hace muchos años. Llevamos diciendo que lo que se tiene que hacer es actualizar esa web. Se tiene que actualizar, sacar una licitación y hacer una web que sea fundamentalmente interactiva y que sea informativa y que los ciudadanos puedan interactuar con el Ayuntamiento de Laredo. Ruego, por favor, que se pongan manos a la obra para modernizar esa web, a quien le corresponde. No sé a qué concejalía le corresponderá, pero es el ruego que hacemos. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hacemos Laredo.
Con relación a la intervención del concejal Arenas y la referencia al tema del tenis, tengo que decir, y ruego que se lea la sentencia o que se traiga o hagan lo que quieran, porque a la siguiente ya no nos quedaremos de brazos cruzados, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre el tenis, parte de un texto. El ayuntamiento no tuvo ninguna responsabilidad. Ponente de este texto, de la sentencia, Margarita Robles. Esto es sobre la infracción de hoy es no sé qué, antes estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Esto es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. El ayuntamiento no tuvo ninguna responsabilidad. Y yo era alcalde en aquel momento, porque yo voté, abría expediente sancionador y denuncié ante la Comisión de Infracciones Urbanísticas del Gobierno Regional, remití el expediente para su estudio y sanción si procediera. Y así se votó y así se mandó. Consecuentemente, no, el ayuntamiento no tuvo ninguna responsabilidad. Repetir otra vez aquí mi nombre con respecto a esto
Y si no, cojan la sentencia y léanla. Con respecto a este asunto, pues habrá pasos que dar, sin duda.
Si quiere, le puedo decir la sentencia.
Por no, no, aquí no hay debate, ya ha terminado, ha terminado su turno. Se levanta la sesión. Muchas gracias.
Es mejor no escuchar. Javi.